Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, como cada lunes tiempo para el Sanedrín de futbolistas en El Larguero. Hola, Kiko Narváez, ¿qué tal?
Hola, Carreño, buenas noches.
¿Qué pasa, hijo? Hola, Rafa Alcorta, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Hola, Raúl Ruiz, que está por ahí también.
Muy buenas noches.
¿En Valladolid? ¿Te has ido?
No, mañana. Al final no me
¿Al final lo vas a Pucela? Ah, pensé
no
que estabas ahí.
No, voy a ir a tu tierra.
Vaya, pues tú te lo pierdes.
Me quedo.
Vale, y te quedas. Y está por ahí José Mari Vaquero también. Hola, José Mari.
Hola, buenas noches.
Y ya está conectado. Iba a decir, ¿enseguida se suma? No, ya se suma Álvaro Benito. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué pasa?
¿Cómo vais?
Pues bien, aquí disfrutando de la selección. Entre polémica y polémica, pero disfrutando de las victorias de la selección española.
¿Qué polémica,
eso digo yo, ¿eh? Mira que no descansamos, ¿eh? A pesar de los resultados, del buen juego, de las victorias, las lesiones, los penaltis, quién tira los penaltis, que si no quieren ir a la selección.
Es lo que se vive,
es
Manu,
complicado, polémica, es complicado,
si
¿eh?
No se
es complicado.
Crea eso, sí. Es un coñazo, claro. La gente se aburre, ¿no? Si todo eso, no se busca cualquier otro tipo de cosa. Con lo bien que se está jugando y con el plan B, C y D, y da gusto ver a.
Pues fíjate, si mañana no perdemos, 29 partidos igualando la mejor racha de la historia de la selección.
Y eso es plan con Merino, Zubimendio y Arzabal, Pedro Porro, que para mí han dado un pasito adelante y de cara a lo que es la confianza, pero claro, si. Y se habla todo maravilla, pues al final no se vende y se saca lo de los penaltis, se saca lo de Lamín, Ferran y compañía.
Oye, te digo una cosa, ahora hablamos del otro también, ¿eh? Pero lo de Zubimendi, Merino, Pedri, jugar. Oye, está claro que cuando vuelva Rodri estando bien y cuando vuelva Fabián y recuperar, pues ya sabemos los que son titularísimos para Luis de la Fuente, pero ¿cómo están Zubimendi, Mikel Merino y Pedri los tres ahora, eh?
Es que yo creo que seguramente después de Rodrigo estando bien, Zubimendi es uno de los mejores medios centros que hay en Europa. Y ya lo vimos cuando estaba en la Real, todo lo que creció, ¿no? Es una barbaridad. Y yo creo que el centro del campo es un centro del campo, yo creo que tan potente como el otro, porque hay que darle tiempo a Rodrigo todavía para que coja su prime, ¿no? Pero a mí me parece que, mira, estando Pedri en el estado en el que está.
Da igual quién esté.
Todo lo que se le ponga al lado va a estar bien, porque son jugadores de mucha calidad, pero yo creo que tiene un fondo de banquillo.
No, ahora mismo.
Luis, tremendo.
Lo que dice Kiko, el plan B, el plan C, que son todos iguales. Para,
todos.
No, sí, ibas a decir, ibas a acabar, sí.
Si recuerdas.
No. Sí, perdona, acaba Rafael.
No, José Mari, no, simplemente que iba a decir que, mira, yo el recuerdo que tengo cuando íbamos a la selección era que nosotros casi íbamos a descansar porque nos cuidaban una barbaridad. Y yo tengo ese recuerdo de la selección cuando iba allí, yo no sé los demás que. Y me he lesionado también yendo a la selección y muchas cosas, pero yo recuerdo que para los jugadores, por todo lo que se está hablando en estos días, yo creo que para los jugadores es una gozada ir a la selección y ver a compañeros que normalmente no estás con ellos, pero que ya tienes una relación muy estrecha. A mí la verdad es que creo que eso es algo que nadie lo ha dicho hasta ahora.
José Mari, ibas a decir, no sé si por la parte de futbolera. Sí.
No, iba a comentar, si recuerdas, cuando un día hablábamos un poco del Madrid, de los jugadores, de la capacidad de decisión, de la personalidad. Que claro, tú estás hablando de aquí, por ejemplo, de Merino, que para mí es uno de los mejores jugadores con sus características. Un chico, un recorrido terrible, intensidad, juego aéreo, juego defensivo, gol. Tú hablas de Zubimendi, que para mí en estos momentos, a día de hoy, el mejor, porque Rodri no está, entonces es el mejor jugador en esa posición de Europa. Y estás hablándome de Pedri, por decir algo, un 10. Y claro, estamos hablando de un centro del campo que en estos momentos puede ser el mejor del mundo.
Sí, no, que cuando vuelvan.
Tenemos muchas alternativas.
Claro, que cuando vuelvan Rodri y Fabián, igual no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, y sobre todo, que yo creo que Mikel Merino para mí es un centrocampista diferente a todo lo que tenemos, porque te da sobre todo muchas alternativas en el juego aéreo. Creo que es un excelente llegador, un excelente rematador de cabeza, que ya nos ha dado alguna que otra alegría. Sumado al hecho de que juegue Mikel Oyarzabal de 9, falso 9, llámalo como quieras, pues te da una alternativa muy importante, primero, contra defensas replegadas, que yo creo que es una herramienta que incluso en la época del tiki-taka, donde teníamos una selección abrumadora, esa herramienta no la teníamos. Y ahora tenemos esa amenaza de llegar a la línea de fondo, poner un centro de tres cuartos y que aparezca un jugador como Mikel Merino o Mikel Oyarzabal, que son dos grandes cabeceadores.
Y a pierna cambiada, Alvarito, y a pierna cambiada, claro, su centro del zurdo, del derecho,
por eso,
cuando entra Merino.
creo que esa amenaza es muy importante y va a vender cara a su titularidad. Es cierto que Fabián es otro tipo de jugador que, claro, seguramente ayude a más en la creación que el propio Mikel, claro, que también lo puede hacer, pero yo creo que Fabián es más organizador y que tiene esa amenaza también del disparo desde fuera del área. Pero tenemos unas alternativas tremendas, incluso el propio Pablo Barrios, que yo creo que va a seguir creciendo. Sí. Me parece un jugador
una pasada. Ahora mismo tenemos un equipo
con una
el
conducción.
Mejor centro del campo del mundo tenemos. Bueno, ahora mismo. Y es así.
Pero
sí,
es verdad que y por las alternativas.
Exacto.
En el banquillo.
Es verdad que no hemos llegado, seguramente, a ese brillo, a ese nivel de Xavi ni esta Busquets, que era una barbaridad en el Barça y en la selección.
6-8 años.
Pero
gente,
por eso digo, pero que mira.
No puede ser en 2 años que.
Claro, Pedri, claro, puede estar en ese, Pedri puede estar, sí, en ese nivel, lo que pasa es que juntar a 3 de ese nivel es muy difícil.
Sí, sí. Pero vamos, estamos tranquilos.
Al final, como he comentado también, y estamos comentando, creo, sobre todo a mí, el menos valorado es Merino. Es un jugador que me identifico muchísimo, en todos los sentidos, por lo que habéis comentado, ¿no? Su juego aéreo, el defensivo, el ofensivo, el tema táctico, los recorridos que tiene. Es decir, al final hace falta un equilibrio entre talento, vamos a llamarle, sí, Pedri, Zubimendi, y trabajadores del fútbol, que el Normand, el Merino, ¿sabes? Hace falta un equilibrio. Yo creo, sí, que en este sentido, en estos momentos hay jugadores que son muy diferentes, pero que se están usando bien.
Sí, no, totalmente. Y sobre todo que se han acortado mucho las distancias. Que la Eurocopa la ganamos con un triángulo que era inamovible para Luis de la Fuente, que era Rodri, Fabián y Pedri por delante. Esos son intocables. Luego Lamín y Nico, y arriba era Morata y Ginóbala. Pero claro, es que ahora Pedri sigue estando como está, mejor todavía de lo que estaba, pero ante la ausencia de Rodri y de Fabián han entrado Zubimendi y Merino, que muerden, vamos. Y luego ojo a Pedro Porro también y su progresión, por ejemplo, ¿no? En el lateral derecho y la decía, pelea que hay en los centrales, bueno, no sé.
Barrios, Baena también, sí, que sí, tiene
este
que estar
equipo es muy vertical. Y los centrocampistas son más verticales. Mm. Yo creo que nunca vamos a ver a nadie jugar como jugaba Xavi con Iniesta, con Xavi Alonso, con Busquets. Yo creo que eso no lo vamos a ver más.
Rafa, es que no rascaban bola a los rivales.
Claro.
Era una cosa que a veces decía, bueno, si es que los rivales no juegan. Totalmente. Pero
estos son más llegadores. Me da la sensación de que estos son más llegadores.
Son un poco más verticales.
Sí, claro, son más verticales.
Sí. La banda no la tenía
físicamente,
ni de coña. Exactamente. Sí,
sí. Físicamente incluso son más fuertes. O sea, este es un centro de campo, cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos eso en el medio campo, pero luego tenemos a 2 puñales por bandas, claro, que eso también, claro, te da más alternativas. Y, bueno. En fin.
Y también, si me permites, también la sensación un poco que tengo, ¿sabes? Con Oyarzabal, es que en la selección, un poco más de calidad técnica que la Real, porque la Real, la verdad, que últimamente se caracteriza más por la calidad técnica que por la fuerza histórica que teníamos, ¿no? Vamos a decir, la física. Y yo creo que Oyarzabal aquí, entre el entrenador que le da bola, como ha dicho Rafa antes, va y está confiado. El tío, su rendimiento en la selección es top.
Va a golito por partido, Kiko.
Se le ha puesto una cara de titular que no vea, ¿no? Porque era la duda que teníamos, ¿no? En mucho caso. Que
Si no está Morata, ¿quién, no?
Claro, pero es que son jugadores totalmente diferentes. Lo decía Alvarito con el tema de cuando él viene a recibir, a asociarse. Yo lo veo currar y presionar a Oyarzabal y le queda. Y entiende perfectamente el fútbol y el juego, y ese es el complemento ideal con la llegada desde atrás de Merino, que cuando esté Lamine Yamal y Nico, que pueden ir por fuera, pero también por dentro a la hora de dar ese centro, que la pelota va de fuera hacia adentro, que le crea muchos problemas a la defensa. Claro. Decía Rafita, con el tema de tantísimas alternativas las que tiene esta selección.
Bueno, y dicho lo dicho, y una vez hablado de fútbol...
Para acabar con esto, el gol del otro día de falta es de confianza, ¿eh? No es de...
¿Cómo le pega?
No es de otra cosa. Pues es de estar
con el alma, ¿eh?
Yo no le pego para ti.
Totalmente. Oye, decía Rafa Alcorta, si nosotros cuando íbamos a la selección, nosotros nos cuidaban como... Es que la semana pasada, me estoy acordando de la entrevista que nos concedió aquí Unai Simón, portero, el martes, me parece que fue. El martes de la semana pasada. Sí. Y le pregunté por esto y decía Unai... Pero si los entrenamientos aquí que hacemos son a la carta. Claro, si quieres estirar, estira. Claro. Si quieres no sé qué, no sé cuál. Dice, ¿cómo que no nos cuidan en la selección? Bueno, lo digo por todo lo que se ha hablado. Rafa ha dado su experiencia. Pues imagino, tenéis todos un poco esa sensación. Que, no sé, a lo mejor hay aficionados. Igual hay aficionados que piensan, joder, cuando van a la selección les explotan allí a entrenar.
Explotan y explotan, coño. Sí, ahí es lo que decía Rafita. Digo, en el sentido. Para mí, el primer requisito que tiene que haber es la comunicación y la honestidad.
Ahí está.
a la hora de llegar y decir, oye, porque lo hemos hecho todo, Rafa, y si, oye, ¿qué tal está? Oye, 100%, oye, ¿qué? Tengo una pequeña contractura, una molestia, oye, a día de hoy te hace una prueba, te hace, oye, no arriesga, no suma. Pasa que después hay tantos satélites y están los entornos, sí, Manu, que empiezan a ensuciarlo y muchas veces el jugador se come algunos marrones que
correcto. Sí, sí.
No ha hecho nada.
¿Qué dirá? ¿Qué hago? Ya, no, ¿y qué dirá? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque mira, tú has jugado en el Atleti, vaquero en el Barça, entre otros.
Por el Real también, ¿eh?
Sí, por eso digo entre otros, pero me refiero a los equipos cuando estamos hablando de un clásico, por ejemplo, Alvarito en el Madrid, Rafa en el Madrid. Claro, llega un clásico y yo os pregunto, ¿creéis que tiene algo que ver el clásico dentro de dos semanas con que haya alguna presión más por parte de los clubes?
Yo personalmente diría que no. Yo diría que no. O sea, es que ni me lo pensaría. No estaría pensando más allá de lo que te toca en ese momento. Si te toca la selección y luego el clásico, ¿quién podría pagar por tener la suerte de jugar esos partidos? ¿No? No sé.
Yo os pregunto, no sé. Hay gente que, oye, como hay un Madrid-Barça, qué casualidad, que en cuanto sienten algo, no sé.
No es el último partido, ni se está jugando una semifinal de Champions, que también estamos a la altura que estamos. Bueno, a mí no me pesaría en absoluto nada. Yo estaría en la selección, estaría encantado, y si tengo que jugar 60, 45, lo que crea conveniente.
Es que incluso, Kikorro, ¿no? Yo creo que hasta incluso que para jugar en la selección, incluso si tienes una pequeña molestia, te callas un poco también, porque jugar en la selección te da mucho prestigio, ¿no? Digo yo, no lo sé.
Claro que pero sí que es verdad que hay muchos lesionados últimamente. Eso es cierto, ¿no? Tú pas
y sobre todo el Madrid y el Barça esta semana.
757 partidos al año. Si es que
no,
si quieres,
que sí, Álvaro,
bastante
pero
poco
yo
se lesionan.
Sé por dónde va Manu, que es cierto que,
claro,
que ha sido...
Ferran, Dani Olmo, Lamín, claro, Bellingham, ni llegó a ir, Mbappé, Mastantuono, digo, joder.
Si esto llega a ser un partido una final de la Eurocopa, ¿qué hubiera pasado?
Claro.
No, buena pregunta. Claro. Pues no, que aguantan no, todos.
Yo, a mí, si me permitís, yo que he estado lesionado toda mi vida. entre la rodilla,
no te has recuperado todavía.
No, sigo caminando, me dicen, ¿cómo has podido jugar a fútbol? La verdad que me dicen. Pero no, lo que tengo que decir es que yo creo que hay dos cosas. Sí. Una es que tú estás bien y vas a la selección, es decir, estás cansado, tal, eso es lo lógico, pero si tú tienes, es diferente que tú tengas un problema de, por ejemplo, de rodilla, de tobillo, quiero decirte, molestias en el tiempo, vamos a decir, crónicas desde hace uno o dos meses. Eso es una cosa. La otra cosa es que evidentemente vas a la selección y como en tu equipo, pues te puedes tener problemas musculares. Lo de Olmo, por ejemplo, pues es mala suerte. Y lo del otro tal es parte de tu trabajo y esto hay que aceptarlo así. Pero insisto, que también hay que entender...
Todos nos hemos lesionado, José Mari, con la selección. Que todos en la selección hemos tenido alguna vez algo, Y hemos vuelto a casa lesionados, o sea que...
Sí, pero eso es normal. Es parte del juego, pero insisto que para mí la única diferencia está en que tú tengas una lesión, insisto, creo que Kiko también tuvo un montón de problemas con el tobillo.
Los tobillos,
yo recuerdo.
Y
entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes problemas en esto, ir a la selección, como dije, Cruyff venía y te decía, si vas no vas a jugar tres semanas aquí para que te recuperes bien.
Claro.
Pues es diferente
es una
ese
forma
concepto.
De presionar,
correcto, pero es un concepto. El muscular, lo que te pasa entrenando o compitiendo en la selección.
Una cosa es una lesión traumática y otra cosa es que muscular. Ya tengas tus molestias y jugártela, que se puedan incrementar por ir a la selección.
Alvarito, una tendinitis en el rotuliano, que muchas veces ahí son lo que es peligroso, el caldo de cultivo, Manu, de lo que es a la carta, a lo que es la selección. Que el plan C, D, que se coma algún que otro marrón y después la fase final estamos todos encantados de ir, revalorizarnos, jugar, subir, contrato, fichaje. Entonces, yo hay momentos en los que veo a Luis de la Fuente y digo, joder, menudos sapos, porque tienes que tener un control y lo está haciendo de cine, porque lo está manejando, porque otra cosa es lo que comentan los intereses de fuera, pero él lo está llevando y solo hay que escuchar a los jugadores, Manu, para darte cuenta. Por lo menos la selección española.
Se tiene que abstraer mucho del entorno y de lo que se dice, que a veces no se puede, y de ahí pues a veces contesta.
Pero es que también es entendible, yo no he sido futbolista profesional como vosotros de altísimo nivel, pero también a lo mejor puedes entender que haya un jugador que diga, en una semana y media tengo el clásico, mañana un España-Bulgaria, me duele un poco aquí, joder, pues igual prefiero arriesgar menos y jugar y no perderme el clásico.
No creo esto.
Yo no lo pensaba.
Lo mismo que justifico
me alegra, o sea, quiero decir,
me decepcionaría. Si te digo la verdad. Tú eres un profesional, Manu. Cuando eres un profesional, Yo creo que no tienes...
¿Arriesgas con España, menos, aunque tengas alguna molestia, no, antes que un arriesgo de poderte perder, Manu, el clásico? Sí, sí,
todos,
no, pregunto. Pero,
todos, yo creo que todo es muy sujeto. Todos conocemos nuestro cuerpo y sabemos, claro, hasta qué punto límite, de molestia, ¿no? Puedes, claro, jugar. Claro, dónde, ¿qué molestia te permite jugar? ¿Qué molestia no sabes que no se va a convertir en una lesión? Pasa que, bueno, que jugar con molestia, pues es la palabra lo dice, ¿no? Es molesto. Es molesto porque te duele, normalmente, pues algún golpe, alguna tendinitis que puedas tener pequeña, alguna sobrecarga. Pero, obviamente, si ves que es algo que pueda ir a más, que, claro, puede incrementarse, pues no corres ese riesgo.
No, lo has descrito muy bien, José
Mario. Es raro no tener molestias.
Ya. Sí. No, lo digo porque fíjate hoy el caso de Ferran Torres. Ha dejado claro tanto el Barça como Luis de la Fuente. Le hemos escuchado antes con Romero y con Herráez, que ha dicho en dos o tres veces Luis de la Fuente insistiendo: no se ha ido lesionado Ferran Torres. No tiene lesiones, tiene molestias.
Molestias. Pero sí, puede ver un
y
mínimo
en el Barça
de riesgo,
no le han dado la baja.
Manu, claro, puede ver un mínimo de riesgo a la hora de forzar, de una contractura, de una sobrecarga, y entonces no asumir riesgo. Aquí lo complicado sería asumir riesgo. Y lo decía Alvarito, yo me conozco perfectamente para decirle: Luis, claro, como pegue un sprint y después, porque una cosa, son los entrenamientos controlados, Manu, en lo que tú sabes que puede ir al 60 o 70%, pero una vez que empieza un partido, ya los controlados no existen. Se te olvida y te mete un zambombazo a la primera de cambio.
Totalmente. Y luego, otra cosa que comentabais antes, y también ha dicho Luis de la Fuente, los jugadores quieren estar en la selección porque estar en la selección les da un plus a su proyección, a su carrera, a sus contratos. Me decía hoy Antón Meana, y lo decía a mediodía con Paco Jo, que lo que hizo marcar la diferencia a las carreras de Xavi, Iniesta y Busquets fue ganar el Mundial, y la de Casillas, y la de Ramos, y la de Torres. O sea, que ganar un Mundial con una selección te pone en un escaparate, por mucho que con tu club hagas lo que hagas, ¿no?
Claro, que eso es campeón del mundo, es el campeón puro, del mundo, es lo máximo, claro, que hay de la, claro, de lo todo. O sea, es que no hay más allá de ahí, ya
del
no hay
todo,
nada
del
más.
Todo.
De, o sea, ganar un Mundial, claro, es lo que todos, ¿no? De pequeñitos, cuando nos ponemos, claro, a darle patadas a un balón, es lo que veías los vídeos de Kempes, de Pelé, de Maradona, no sé, es como la Mundial 82, ¿no? Levantando. Pues ahí, y decías, ojalá algún día yo, ¿no? Pero claro, es que eso no hay más.
Son sensaciones que no las vives después jugando y haciendo otro tipo de cosas, ¿eh? Nosotros antes del Mundial de Francia, y era durante los prolegómenos, antes del partido, tenía un gusano, Manu, que no lo había tenido yo jamás. Sí. No podía dormir la siesta. Después era focalizado todo el mundo viendo lo que es el partido, la ilusión de tus amistades, de toda la gente que te rodea. Eso, de verdad, que era una sensación que no la había tenido nunca. Pero nunca. Una diferencia grandísima.
Es una locura, Manu. Jugar un Mundial es una locura. Es una locura. La sensación que tienes es diferente.
Es de sueño cumplido, no entiendo. Yo no lo he jugado, lo digo, os pregunto a vosotros,
es,
¿no?
El ambiente en los campos es una burrada. No sé, a mí me parece que...
Sí, lo disfrutas que incluso muy... en el FIFA, sí, que yo tampoco lo juego.
Pues pero te digo
si
una cosa.
Al final no, trasladamos, Manu, a lo que es el narrador, el comentarista, el inalámbrico.
Sí, totalmente.
Es que al final todo dice, oye, y
nosotros,
no lo que...
cuando hemos narrado un Mundial,
claro,
la Copa,
la experiencia todo, esa, sí, sí, todo. Alvarito Lomeón dice, oye, canto en el Bernabéu con 80.000 o 90.000, y sí, me imagino que también, claro, sería, hostia, tío, que he soñado desde X estar aquí. Es que al final...
Me encanta escucharlo porque mucha gente que os está escuchando, porque no las opiniones nuestras, sino las vuestras, de cuando habéis ido a la selección, de qué supone ir a la selección, de si te borras por una molestia, de qué te aporta ir a la selección, pues son opiniones de gente que ha estado en la selección. O sea que algo saben de eso también. Mañana a las 9:15, es España-Bulgaria en Zorrilla, en Valladolid.
Y tu tierra, Manuel.
Sí, señor, en mi tierra,
Manu,
por favor.
City.
Y va a estar llenito, va a estar llenito mañana Zorrilla, como siempre que va, por favor.
Buen tiempo, además.
Sí, bueno, has oído, ¿no? 20 sí, graditos. Sí. O sea, que, bueno, manga corta, eso del estadio de la pulmonía, si parece Cádiz últimamente.
Que se ven la Rebequita.
Sí, sí. Vosotros no recordáis el viejo, ¿no?
Sí, yo lo recuerdo. Muy pequeño, yo, pero sí, sí. Pero joder, ese sí que era, ahí sí que hacía frío, sí, sí. Sí,
frío y feo. Atocha era feo, pero Zorrilla, de verdad. Sí, sí. Con todo el respeto a Valladolid.
No, total, no tenía nada que ver con el nuevo, desde luego.
Madre mía.
Oye, antes de abordar otro asunto, quería haceros una, y sobre todo, especialmente a José Mari. Habló. Ya cuando vuelva a la Liga ahondaremos más en el Barça. Pero habló Hansi Flick de los egos matan el éxito. Dijo Deco que como antepongamos la calidad al trabajo, tenemos un problema. Y Laporta ha apoyado y refrendado al entrenador y al director deportivo.
Como ostras, tiene que ser.
Que, claro, porque, sí. Pero ha salido además públicamente a decirlo. Pero ¿qué están viendo que tanto les preocupa? Primero a Hansi, a Deco y a Laporta, al campeón de liga, ¿eh?
No, pues yo creo que, primero, las declaraciones del entrenador yo las entiendo perfectamente. Es decir, yo creo que son entrenadores. Hoy día tú tienes que manejar mucho desde tu propia información de cómo ves el vestuario, ¿no? Y en un momento determinado, el otro día, por ejemplo, cuando perdieron en Sevilla, dijo, este partido no tiene nada que ver con el partido de que se perdió en contra el Rayo, fue, ¿no? Creo recordar.
Empatar.
Y entonces... Claro, cada partido es diferente, el estado de ánimo es diferente, y en este sentido yo creo que el entrenador lo que dice, oye, si nos volvemos atrás con las declaraciones de Tosa, de Clemente en un momento determinado, sí, de sí. Sarabia, de tal, es decir, estas cosas siempre son normales, lo que pasa es que ahora, para mí, se uh-huh. exagera demasiado. Segundo, Deco, a mí lo único que me ha sorprendido de Deco, lo de los jugadores me parece normal, uh-huh. porque creo sí. que tiene que exigir y poner las pilas a todo el mundo, me parece, además lo hace correctamente, me sorprendió un poco lo del tema táctico. Esto sí que me sorprendió. Es decir, yeah. habló una parte táctica que me sorprende un poco sí. con el tema del entrenador.
Que le corresponde entonces, más a Hansi, sí.
Correcto. Esto sí que me ha sorprendido. Bueno, vamos a esperar cómo funcionan entre ellos. A mí me parece que dentro de la normalidad, estamos al principio de temporada, las expectativas son tan altas, mm-hmm. pero que hay que tener mucha calma. Y los primeros que tienen que tener mucha calma son el club, el entrenador... Y los jugadores que sigan trabajando porque hay una calidad y una continuidad claro. en un proyecto, ¿sabes? O sea, yo lo tomo con mucha naturalidad, sinceramente.
No sé, es llamativo, ¿no? Que los tres,
sí, sí.
primero el entrenador, luego el director deportivo, luego yo el presidente, lo único que algo están viendo ahí que les preocupa, evidentemente, no sé.
No lo sé, no sé, pero porque no he hablado con ellos. Pero a mí lo único que me sorprende es el tema táctico. Es decir, que Deco hablara que se jugaba a las 4 de la tarde, que hacía calor, que tal vez se podía haber planteado alguna cosa diferente. Bueno, esto sí que me sorprende, ¿sabes? Pero todo lo demás me parece normal.
¿El año pasado lo dijo alguna vez, Manu?
El año pasado...
Me parece que no.
Esos tironcitos de orejas en público no los recuerdo la temporada pasada.
Y en el día a día, él mejor que nadie lo puede ver, ¿no?
Por eso, algo estará viendo,
el
¿no?
esfuerzo es innegociable, pues aquí lo mismo ahora se está negociando. Y los segundos años, como muchas veces ha dicho Alvarito, con el estómago
Manu,
lleno...
Manu, yo siempre digo una complicado. Cosa. Sí, sí. Las grandes decisiones se toman en silencio. Es decir, tú puedes hablar una cosa, pero lo que realmente importa es lo que ellos hablan.
Ya.
¿Sabes?
De puertas adentro.
Correcto, eso es lo que te quiero decir.
El otro día había un informe, un estudio al que decía que habían corrido hasta ahora, en lo que llevamos de temporada, exactamente la misma distancia. O sea, que no es que estaban corriendo menos, sino que estaban corriendo con un 25% menos de intensidad. Como hoy se analiza todo, los sprints, las carreras, todo, como las métricas para todo. Entonces lo que leí es que corrían lo mismo que el año pasado, pero que estaban corriendo con menos intensidad. En los duelos, en los uno
están
para la
corriendo
presión.
Igual no tienen la misma organización que el año pasado. Quizás los equipos les ha costado mucho también descifrar la manera de hacerles daño. Cuando te sale un equipo como el Sevilla, que vimos el otro día, que va 1-1 por el campo, para eso tampoco estás acostumbrado. Bueno, ni el Barça ni nadie, ¿no? Casi nunca te pasa eso. Y claro, al final concedes ocasiones porque también la defensa no es la misma que el año pasado. O sea, por muchas cosas. Yo creo que
lo hemos hablado. Yo pienso que esto el año pasado lo hemos hablado muchísimo.
Muchas veces.
El riesgo tan alto que asumía el Barça, y yo sigo pensando que hay en situaciones, sobre todo de cuando el pasador lo tienes cerca sin presionar, me parece un suicidio quedarse parado. El otro día contra el Sevilla sucedió que muchas situaciones de pase eran a 10-15 metros de la línea defensiva. Es facilísimo atacar una línea adelantada con el pasador sin estar presionado. El sistema modelo, llámalo como quieras, depende en un alto porcentaje de que la presión esté muy bien ejercida, de que el pasador esté apretado y esté en una zona alejada esa línea defensiva para que el quedarte clavado surta efecto, achicar hacia adelante, si no eres muy vulnerable. El año pasado salió muy bien la mayoría de los días. Es cierto que con al final los rivales buenos, sigo pensando que con ese riesgo se te tienen que presentar 4 o 5 veces delante del portero cada vez.
Claro.
Lo sigo pensando. Veremos cómo va, porque a mí me parece que hay maneras diferentes de solucionar los problemas que te plantea el fútbol a nivel técnico-táctico, ¿vale? Pero que el quedarte clavado con un pasador sin estar apretado, yo a mí me parece un suicidio. Me sigue pareciendo, me lo parecía y me lo sigue pareciendo.
¿Eh? ¿Y sin Íñigo Martínez?
Sin Íñigo Martínez y con el que... Me da igual. Si es que ya es un tema de...
Con Íñigo Martínez...
El año pasado hubo centenares de fueras de juego por milímetros. Que por milímetros ya no está en intervención de que la línea lo haga bien, que obviamente lo tiene que hacer bien. Que es que aun haciéndolo bien, como lo hace el Barça, que lo hace muy bien. Si es que el Barça lo hace muy bien, por eso tuvo éxito el año pasado. Que, si lo que yo estoy diciendo es que aun haciéndolo muy bien tu modelo de juego, se asume un riesgo innecesario en muchas situaciones.
Claro. El año pasado lo hicieron casi perfecto y asumían riesgos en muchas jugadas. ¿Sí?
Lo comenté yo el otro día. Guardiola el otro día dijo, me encanta ver cómo el Barça juega. Bueno, en líneas generales habló muy bien, ¿no? Y luego, en un momento terminado, dijo, pero lógicamente con matices. Claro, este es el tema importante, lo que estáis comentando. Es decir, no se puede jugar siempre todos los partidos, no está el equipo con la misma intensidad, no está con la misma condición física, hay agotamiento físico a veces, un poco mental a veces si vienes de Champions, sobre todo cuando has jugado 2-3 partidos. Entonces, yo lo llevo diciendo desde el primer día aquí en Barcelona y creo que lo comenté con vosotros. Es decir, al final tienes que competir, y competir es para ganar, y para ganar está muy bien el ADN, el concepto que se tiene, pero hace falta excepciones. Es decir, hay momentos en los partidos, hay momentos con rivales que tal vez tienes que sacrificar
un plan B, alguna alternativa.
Correcto.
Protegerte.
Esto es lo que yo, sinceramente, esto es lo que yo he hecho.
Sí. Pues nada,
yo lo que creíamos, Manu, que el año pasado iba a pasar, que pasó poquísimo por los riesgos, lo está pasando este año. La lectura de partido es importantísima a la hora de decidir muchas veces el bloque que tienes, ¿no? Por el cansancio, porque el equipo tiene que coger un poquito de aire, y que seguramente dentro de un mes, yo creo que con Lamín, si se recupera Fermín, con el tema Rafinha, con Balde, seguramente vamos a ver un Barça mucho más parecido al de la temporada pasada.
También pero que tiene algunas bajas importantes.
Son kamikaze cuando te enfrente, pues Liverpool, Arsenal, el PSG, el Bayern de Múnich. Hostia, 90 minutos a ese ritmo y con la defensa ahí. Es que los otros juegan también muy bien y tiene gente igual de buena que las tuyas.
José Palacio, muy buenas.
Muy buenas, Manu.
Ahora nos cuentas lo que ha dicho Tebas hoy del partido del Barça-Villarreal Villarreal-Barça en Miami. Y enseguida viene Benjamín. No sé si habéis lo que ha pasado con Guinea Ecuatorial hoy. ¿Os habéis enterado?
Pues ahora nos ni idea.
Ahora nos lo cuenta Benji. Ahora nos cuenta Benji. ¿Sabéis que Cabo Verde está en el Mundial? Que hemos metido a un jugador que estuvo aquí en la Ponferradina y que está con Cabo Verde y se han metido en el Mundial por primera vez. Pero ahora nos cuenta Benji lo que ha pasado con Guinea Ecuatorial.
El Larguero con Manu Carreño.
Ya volvió de Estados Unidos Javier Tebas y ha hablado un día más del partido de Miami, Palacio.
Sí, porque esta semana ya tenía previsto su primer acto. Hoy era la presentación de la octava edición de la Liga Genuine Moebe, esa liga de inclusión que promueve la Liga de Fútbol Profesional. Y era la primera vez que íbamos a ver en España a Javier Tebas después de esa semana fantástica para él, teniendo ya aprobado el partido de Miami, tanto por la UEFA como luego lo reconoció él en el Summit de Fútbol en Miami. Y lo primero era preguntarle, como nos lleva contando aquí la anterior semana Anton Meana en la antena del Larguero y de la cadena SER, por esas reticencias que tiene AFE y el CSD y el gobierno por el partido. Y fíjate, Tebas está tranquilo con la AFE y le manda un mensajito importante al gobierno.
En la AFE no tengo tan claro que quiera parar el evento. Tendré que recordar que en el año 2018 teníamos un acuerdo con AFE. Ya le hemos dicho a AFE que haríamos lo mismo. Ya se lo hemos enviado cuando consideramos que ya no vamos a tener ningún problema, porque yo lo que confío en el Consejo Superior de Deportes es que se aplique el Estado de Derecho. Cada uno tiene sus competencias y nada más. No hay, en nuestra opinión, no hay ningún tipo de competencias.
Que aplique el Estado de Derecho y que no tiene competencia ninguna el CSD, en este caso tampoco el gobierno, en parar este partido de Miami. Y luego la otra derivada de la semana pasada es que Laporta se unió a la ECA y se unió otra vez a la UEFA, y dejando un poco de lado y diciéndole al Real Madrid que dejara la Superliga y que se uniera a la UEFA. Y también ahí, pues, aparte de aplaudir el comportamiento de Laporta, le ha mandado otro mensajito, en este caso Tebas, a su archienemigo Javier
Me alegra mucho que el FC Barcelona haya tomado una decisión diferente. Pero aparte a Florentino, ya lo he dicho, nunca pierde. Y nunca lo doy por perdido, por lo tanto, no sé esas batallas.
Pero se ha quedado solo con la Superliga.
Yo creo que era la crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, ahora nos venden un relato, si estaban hablando mucho con la UEFA, iban a cambiar no sé qué. no sé cuántos. Bueno, yo creo que es el intento de ganar un relato que en eso sí que creo que lo tienen perdido.
Pues para él lo tiene perdido y está desaparecida ya la Superliga.
Se le hace la boca agua a Javier Tebas.
Hoy se le veía especialmente contento. Sí,
sí, estaba contento. Benjamín Zarandona, 1-10, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
¿Cómo estás, Benji?
Bueno, preocupado por la situación y es una auténtica tristeza todo lo que está ocurriendo con la selección de Guinea Ecuatorial, la verdad, es una tristeza.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Tenía partido la selección, se organiza un viaje un poco deprisa y corriendo, los jugadores se plantan, ¿qué ha pasado?
A ver, el antiguo partido que jugaron fuera fue en Namibia y entonces llegaron justo el mismo día de partido, ¿vale? Entonces dijeron jugadores que eso ya no podía permitirse. Llegaron prácticamente, comieron y fueron al partido. Un viaje larguísimo, además tuvieron que hacer escala y llegaron al partido súper reventados en Namibia. Entonces le dijeron que el próximo partido fuera de casa, que por favor, lo único que queremos es que vayamos, dormamos el día antes, entrenemos como una selección normal y que al día siguiente pues juguemos el partido, que nada más tenía unas mínimas posibilidades por clasificarse, pero bueno, vamos a intentarlo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que le había metido un vuelo a salir a las 12 de la noche, 12 y media, de Malabo para Malawi. Estamos hablando de unas 6-7 horas de vuelo. Sí. Llegas ahí prácticamente por la mañana, desayunas y prácticamente al partido. Esa es la realidad. Entonces se negaron, votaron y dijeron que no
se
no
juntaron los jugadores, se junta el vestuario, organizan los capitanes la reunión y dicen, señores, no viajamos con la selección de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, no viajamos, nos plantamos, no aparece el presidente de la federación en esa reunión, viene una persona para hablar con ellos y ellos se plantan y dicen que no viajan, lo comunican y evidentemente pues a partir de ahí empieza ya el follón. Ellos empiezan a entrenar en un campo aparte y tienen que esperar a que la federación los desconvoque. ¿Qué hace la federación? Pues convoca a jugadores de la liga local, que no hay liga, que muchos de esos jugadores pertenecen al club del presidente de la federación, que hoy han empatado uno contra Liberia, y bueno, y al final hacer una nueva convocatoria, pero tenían que desconvocar al resto de los jugadores.
O sea, convocan a los jugadores del cuyo dueño es el presidente de la federación. Dice que no queréis venir los de internacionales, pues los de mi equipo son la selección de Guinea Ecuatorial. Venga, a la selección todos, ¿no?
Sí, han convocado algunos, no todos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay cuatro jugadores que han salido de esa escuela. No te quiero decir el nombre, han salido de ahí y ¿qué ha ocurrido? Pues que también estaban un poquito entre la espada y la pared. No pueden ir con los jugadores actuales porque tienen que ir con el antiguo presidente porque ha sido el que les ha sacado y les ha llevado porque están jugando fuera ahora mismo de Guinea Ecuatorial. Claro. Esa es la situación que hay ahora mismo. A todo esto, Manu, y acabo. Guinea Ecuatorial le quitan 6 puntos, que con esos 6 puntos hoy en día pues estaría segundo en la clasificación. Por un problema que hubo con Emile Unsue, ¿vale? De una sanción que tenía.
Sí.
Y entonces, bueno, pues pierden el juicio, han perdido los 6 puntos, no sé qué ha hecho la federación, no han debido alegar bien, pero lo que no entendemos tampoco es que Emile Unsue pueda volver a jugar otra vez y resulta que la federación pierde ese juicio, que con esos 6 puntos más, incluso con el partido de Malawi, que le anda por perdido por lo que he visto en la clasificación, pues estaría segundo Guinea Ecuatorial. Claro. Es una auténtica pena y tristeza.
Esto que nos cuenta Benjamín, Raúl, que nos parece que nos suena a chino, a ciencia ficción, claro, es que no es tan, desgraciadamente, no es tan raro en muchos países de África, ¿no? Que estamos acostumbrados a que algunos presidentes de federación o presidentes de países hacen lo que les da la auténtica gana con los jugadores, con la selección, es su juguete y lo manejan a su antojo. Y los jugadores, que viajáis esta noche, ¿no? Que no viajáis, que venga, que ahora llevo a los míos. Es una cosa increíble, pero no es tan rara, desgraciadamente.
Qué va, esto pasa muchísimo. Sí. Y bueno, y Benji y hemos vivido cosas juntos en Guinea Ecuatorial, pero yo no recuerdo.
Esta situación no, Raúl.
No viniste a Togo, ¿no?
A Togo no, estuvo mi hermano Iván.
Vale, a Togo yo recuerdo ir en dos vuelos diferentes porque había la psicosis de que podían intoxicar a los jugadores, ir a un hotel, que los otros no lo supieran, llevarte el cocinero, la comida de Guinea Ecuatorial. Esas cosas han estado pasando. No sé si ahora, hace muchos años que no sigo el fútbol africano in situ, pero esas cosas han pasado. Y es tremendo.
Uno de los grandes problemas problemas que tiene en general el fútbol africano, poco por porque sí. siempre ha sido la eterna promesa, ¿no? El fútbol africano, traer sí. africanos a Europa y a sí. grandes clubes también, y he tenido la oportunidad de ver un poco, es que todas las federaciones están manejadas por la parte política.
Claro, totalmente. Son el juguete, el capricho de muchos presidentes y bueno, o sea,
bueno, en este caso no, ¿eh? En este caso no.
No, en este caso digo el presidente de la federación, que bueno, sí. que no venís, pues nada, llévalos de mi equipo.
Eso debería de ser ilegal, Manu, porque con tantos kilómetros te deberían de obligar a ir un día antes porque te puede ocurrir cualquier cosa. Sí, el campeón va y no va y el mismo día si tienes que jugar en Rusia.
Es que cuento, Kiko, es que a la vuelta de Namibia vienen en Eurotaxi, de avión, o sea, vienen jugadores de 6 en 6, en aviones, desde Namibia hasta Malabo. Imaginaros el cagazo con una avioneta de esas, un vuelo tan largo.
Madre mía,
jugadores en el partido cagazo, de vuelta, o sea, imaginaros la situación.
Nah, surrealista,
no os acordáis.
Un viaje.
No
4 o 5 horas.
Claro.
Benji, ¿no os acordáis?
Nada, ¿no? Porque claro, no pueden ir a Zapata, ¿no, Benji? Y no pueden ir, ¿no? Os cogéis vosotros de vida.
No te pueden ni mover, ¿no?
Bueno,
si te cuento, no te pueden poner ni de pie.
Sí, os cuento una anécdota que no tiene que ver con la
sala. Es como en el metro, allá enganchado,
Alvarito,
ahí arriba.
Una anécdota que me pasó en Perú, estaba ahí en Chiclayo entrenando a Juan Aurich y llevamos tres partidos, creo que habíamos perdido 2, empatado 1. Y jugamos contra, no me acuerdo exactamente, tampoco es importante. Mm. Y resulta que salió en la prensa ese equipo que llevaba un montón de partidos sin ganar, contrató a un chamán y ganó. ¿Tú qué crees que me dijo el gerente de mi equipo?
Pues que por el chamán.
Ah, por el chamán, tío. Esto es verdad. Como
¿y lo fichaste? ¿Lo fichaste? No, no.
No, le dije, hombre, confía un poco más en mi trabajo. La verdad que fue desastroso, pero, ficha al chamán que ganó. Bueno, que vamos a ganar nosotros.
¿No fue Camacho el que cuando estaba con Gabón denunció que les habían echado algo en el zumo de naranja, ¿no? eso es.
Claro,
denunció
pero es que
Camacho pasa... que todo el vestuario, medio vestuario estaba con diarrea y bueno, con dolor de estómago, vomitando y tal, y que ellos pensaban que les habían contaminado.
Pero, no lo dudes, Manu, y pensando, ¿os acordáis lo que pasó con la selección de Togo? Que no sé si iban a jugar a Cabo Verde o dónde iban, que los llevaron en autobús y les ametrallaron.
Sí.
¿No os acordáis que era de Bayor?
En la frontera.
Exacto, iban a Angola, ¿verdad, Benji?
Y les ametrallaron. Pero hay un error.
Pero claro, por no ir en avión.
Claro,
es que fueron en autobús.
La CAF paga a todas las selecciones de África, paga un dinero y tiene un presupuesto para viajar en avión. Lo que ocurre es que Togo se quedó con el dinero y le dijo a los futbolistas que fueron en avión.
Eso es. Ya. Eso es la federación.
A ver, tampoco es lo habitual, ¿eh? Parece que estamos contando que esto pasa en todos los partidos.
Pero
es verdad que es más habitual que pase y que a lo mejor nos puede sorprender más lo que ha pasado hoy con la selección de Guinea Ecuatorial, que como dice Benjamín, nunca había pasado.
A ver, Manu, yo lo que me preocupa a mí la situación ahora mismo es que hay una Copa África ahora mismo,
claro,
en diciembre.
Sí.
Y eso es por un lado. Y por otro lado, el presidente de la federación, había elecciones para ser nuevo presidente de la federación. Bueno, pues no sé qué ha pasado, que ha habido ahí un rollo muy raro también entre votaciones y demás, y la CAF lo ha parado. De momento no hay nuevo presidente de la federación, porque hay 3 candidatos nuevos y de momento la CAF ha dicho que de momento no puede haber presidente de la federación. O sea, de aquí a diciembre queda un partido que hará en noviembre a ver lo que ocurre y a ver qué pasa con los jugadores, pero va a ser un problema.
¿Y has pensado tú en presentarte?
Eso te iba a decir.
Benji, tú,
oye, ya tenemos a Raúl, vicepresidente de La Riojana. Pues el siguiente
con la facilidad que tiene Benji para captar cosas y montar, coño.
Yo lo veo, yo lo visualizo ya.
El chamán está entrenando ahí en Perú.
Yo, te coges un chamán y
¿No te presentarías, Benji?
No lo veo claro.
Se ha hecho el silencio.
Se ha atragantado.
Benji, a Ruanda fuimos, ¿no? A Ruanda sí viniste, o tampoco. A Ruanda con Guinea.
A Ruanda no, el Ruanda fue el tema maletín que se ya habrá otro.
Y teníamos que sobrevolar el espacio aéreo del Congo.
Al Corta, esto y me la gusta. Historia al Corta, que ya lo contaré el día que tengamos tiempo y me dejéis.
Sí.
Ya os contaré al Corta el viaje de Quique Setién a Camerún. Buah. por la instrucción del entrenador brasileño en el aeropuerto.
¿Cuándo he estado yo dando una charla a la federación?
¿Tienes pues en Ruanda, José Mari, cuando jugó Guinea Ecuatorial con Ruanda, que pasan los capitanes de cada selección al vestuario rival a revisar las fichas, cuando daban la vuelta a los jugadores de Ruanda, os lo juro, las camisetas, que no tenían camisetas suficientes, los números estaban con esparadrapo, muchos de ellos.
No, di tú eso que ya ahora yo te hago una pregunta.
A ver, lo,
no
de lo de Camerún, Benjamín.
Vale,
lo
de Camerún. A ver, había un brasileño que era entrenador que se trajo a cuatro brasileños para nacionalizarles de Guinea Ecuatorial. Entonces llegamos al aeropuerto y dijimos los jugadores que no vamos a viajar con sus brasileños, que nos pueden sancionar y que eso no puede ser posible. En ese viaje vino Quique Setién, que estaba con el Tato Abadía, que estaban, os recordáis que estaban en Logroñés. Estaban ahí con cosas de Logroñés empezando. Correcto. Bueno, pues ellos tres venían a ver la Federación de Guinea cómo estaba para, bueno, pues querían un poquito trabajar con Guinea Ecuatorial y demás. Se vienen a Camerún y en el aeropuerto, abajo del avión, el secretario de Estado, en este caso de deporte, Pedro Mabale Fuga, echan al entrenador en el aeropuerto, le dicen que no viajan, porque los futbolistas no dejamos que viaje, y abajo en la pista le dice: señor Quique Setién, usted, ¿quiere ser usted el entrenador de mañana contra Camerún?
A mí me llamó Quique Setién.
¿Pero qué coño ha pasado? Y entonces subimos al avión y me dice Quique Setién, me llama y dice: Benji, yo era capitán, dice: Benja, vente para adelante. Y dice: ¿qué coño pasa aquí? Digo: bueno, no pasa nada. Dice: dime la alineación de mañana. Digo: mi hermano y yo seguro ser el 11.
A mí me llamó Quique Setién. Me llamó Quique Setién Benji para decirme: oye, ¿qué tal Guinea Ecuatorial? Tal, para trabajar allí. Y le dije: Quique, vas a durar 15. Y así fue. ¿Cuánto duró, Quique?
Hay que hacer una sección africana.
Sí, no, total. Quique, ¿le ibas a decir algo? Me queda un minuto.
No, no hemos quedado sin tiempo. Era por el tema de si habían solucionado lo de la Navidad, lo de la cena, esa Navidad que quería hacer Benji, eso, porque mi madre hacía ilusión.
No, de momento va bien. El día siguiente estaremos.
Yo te cuento,
si
te cuento muy rápido. Un seleccionador muy famoso europeo estaba entrenando en África, buscó un partido amistoso en Europa, vino, hizo escala en París y se fue a su casa. Y dejó a la selección sin seleccionador.
Estuvo en Camerún.
Yo no digo el nombre,
No, el apellido, No, pues nada. Por cierto, me dice un mamón que nos está escuchando. Bueno, un amigo, perdón.
Un amigo mamón que también.
Me dice, cuando le has preguntado a Benjamín si se presentaría, le habéis preguntado, ha dicho que no lo ve claro. Tampoco veía claro lo del niño y míralo.
Ya sé quién es.
Así que presidente de la, Federación de Guinea.
Ni otro jefe. Dejo en la cadena SER ni de
No, no, por favor, que no te vendas. Un abrazo, Benji. Un abrazo, Benjamín Zarandona. Y un abrazo al resto, que nos vamos a seguir en el larguero. Un abrazo, Kikorro. Adiós, Álvaro.
Abrazo, señores.
Adiós, Rafa, Raúl. Hasta luego, José Mari. Hasta luego. Me voy enseguida a hablar con Mela Chércoles, pero antes vamos a hablar con Gil Membrado, un chaval de 17 años que ha sido campeón de España de rallies en tierra con solo 17 años. No tiene ni carné de conducir. Vamos ahí, que está Ponseti con el chaval, con la estrella del automovilismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.